Las distintas materias que conforman un currículum adquieren una dimensión más enriquecedora si las contemplamos como parte de un conjunto en el que todo está relacionado. La historia, por ejemplo, nos ayuda a comprender, a interpretar el presente. En el espacio que ahora les presentamos, vamos a hablar del movimiento internacional de la Escuela Nueva y de su repercusión en España, un tema que se enmarca en teoría e instituciones contemporáneas de educación y en nuestra historia de la educación. Es una propuesta del profesor Olegario Negrín Fajardo, profesor titular de Historia de la Educación en nuestra universidad. Nos acompaña también María Concepción Álvarez García, es profesora del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Oviedo, catedrática de la Escuela Universitaria de Magisterio, pero además es profesora tutora de nuestra universidad, de la UNED. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Si les parece, profesor Negrín Fajardo, comenzamos por una introducción y por ver no solamente la relación que tiene el tema que nos propone con el programa de estudio, sino ver un poco a qué se denomina el movimiento de la Escuela Nueva, qué importancia tiene, profesor.
Sí, la Escuela Nueva, desde la perspectiva académica en este caso concreto, está muy relacionado con el conjunto del currículum de pedagogía. Y por lo que nos interesa más en este aspecto específico, con la historia de la educación española y con teorías e instituciones. Pero hay que recordar que la Escuela Nueva es mucho más. Es un movimiento internacional de tremendo arraigo a finales del siglo XIX y en todo el siglo XX, y como veremos en este espacio, con incidencia todavía en la actualidad educativa. Pero para que no haya confusión, hay que decir que la Escuela Nueva no es una escuela que aparezca de pronto ahora, sino que, como ya he indicado, es un movimiento muy poderoso que surge a finales del siglo XIX y se extiende a lo largo de todo el siglo XX por Occidente. Nada más que para que se tenga una referencia, recordar que son antecedentes de Escuela Nueva Rousseau, Pestalozzi, Herbart, Froebel, Tolstoy, nada menos. ¿Cómo se realizó realmente el movimiento? Pues por aparición de instituciones escolares privadas, a través de asociaciones profesionales, por revistas, por congreso. Pero quizás interesa más, para acabar de responder a esta primera cuestión, el recordar por qué surgió, cuál fue su contexto histórico, con lo cual, para todas las personas que nos están escuchando, es importante que recuerden que las cosas no surgen así porque sí. Desarrollo tecnológico y transformación industrial muy fuerte, que demanda una educación distinta. Por eso aparece la Escuela Nueva. Asentamiento de sentimiento democrático, es decir, necesidad de escuela para todos, aparece en la Escuela Nueva, enfrente a la escuela tradicional, de la que también hablaremos enseguida. Desarrollo de la pedagogía científica, preocupación por la adolescencia, estudio científico de la infancia, una escuela nueva que se demanda. Y finalmente, por decir algún dato más, se descubre de nuevo, quizás, porque eso es un tema que se reitera a lo largo de la historia, la educación como manera de mejorar la sociedad. Y por todas estas razones, y en este contexto, surge el movimiento de Escuela Nueva.
Pues vamos, como nos decía, con ese matiz fundamental, ver o señalar algunas diferencias fundamentales entre la Escuela Nueva y la escuela tradicional. Profesora Álvarez García.
Hay una diferencia esencial entre ambas escuelas, que es la sustitución de la escuela y la actividad escolar centrada en el maestro, pasa ahora a ser una actividad y una escuela centrada en el alumno. El niño es el centro, por lo tanto, y todas las actividades, toda la organización gira en torno a él. Por ejemplo, él trabaja desde sus propias experiencias, se le facilitan experiencias que a su vez faciliten actividades de todo tipo. El profesor deja de ser quien tiene, además de la autoridad total en el aula, el conocimiento, la sabiduría, y se convierte en un orientador, en un guía, en un asesor de los alumnos, que ellos por sí mismos van a descubrir y llegar al aprendizaje, a veces por solución de problemas y a veces por propio descubrimiento. Para esto se valen de los centros de interés o proyectos siempre adecuados a la edad de cada niño, a la maduración, y adecuados también a lo que se supone son sus intereses y sus necesidades. Funciona también la escuela, se organiza con un mobiliario adecuado, se hace que sea atractiva, se introducen los juegos y se mantiene el orden a través de la autodisciplina, no la imposición autoritaria de normas que proponía el maestro anterior. Yo creo que estas son las cuestiones básicas de esenciales, diferenciadoras de una escuela y de la otra.
Como nos están diciendo, es un movimiento de renovación, un movimiento complejo, heterogéneo y que además tiene unas profundas raíces y que se va desarrollando a lo largo de mucho tiempo, porque desde que surgen las ideas hasta que se plasman en la realidad, en la práctica, todo tiene un tiempo. Profesor Álvarez García, ¿podríamos hablar de los principios educativos que de alguna manera definen esta corriente internacional de la escuela nueva?
Sí. Estos principios vienen precisamente de lo que la filosofía básica, las raíces teóricas que antes comentaba el profesor Negrín, de distintos educadores importantes de la época, nacen o se concretan después de profundos debates y aparecen dentro de principalmente de dos organismos, una oficina internacional de la Escuela Nueva, que propone 30 principios, o los de la Liga Internacional de Educación Nueva, que propone 7. Entre todos ellos, yo voy a destacar algunos solamente, por ejemplo, lo principal es tener siempre en cuenta la supremacía del espíritu y también el formar personas como individuos llenos de energía espiritual que hay que incrementar y además formarles como ciudadanos con responsabilidades hacia los demás, hacia la sociedad, incluso hacia el mundo. También otro aspecto, otro principio fundamental es la cooperación, sustituir la competitividad por la emulación y también la coeducación. Este es un aspecto que hoy pudiera parecer de poca importancia, pero en la época de la Escuela Nueva, las niñas, las chicas, poco teníamos que hacer en educación respecto a los chicos. Incluso en los primeros momentos de la coeducación recibíamos una educación diferente. ¿Qué más cosas? Pues también atender, como siempre, como hemos dicho antes, a los intereses del niño y a su individualidad. Es decir, adaptar toda la actividad a estas características diferenciales de cada niño. Básicamente, esto sería un breve resumen de los principios.
De los grandes principios. Profesor Negrín Fajardo, ¿podemos citar algunos autores o algunos movimientos en los que se reflejen estos principios y que los alumnos puedan luego acudir a ellos como fuentes?
Sí, muchos de los autores que suenan desde siempre, como por ejemplo De Croly, Montessori, Kirchsteiner, Dewey, por ejemplo, son grandes autores que suenan como actuales, que las personas que nos escuchan seguro que han oído más de una vez, son realmente la columna vertebral de la Escuela Nueva. Son los teóricos, por así decirlo, ¿no? La Escuela Nueva, por una parte, tiene realizaciones escolares, es instituciones que se abren para aplicar los principios de Escuela Nueva, y por otra parte tiene congresos, tiene revistas y tiene pensadores. Y esos son básicamente los pensadores fundamentales, vuelvo a recordar sobre todo los grandes, ¿no? Dewey, Montessori, De Croly, por ejemplo, por decir alguno, pero incluso ya luego, pedagogos de la categoría de Piaget, por ejemplo, que también se estudian otras perspectivas, o Ferrier, ¿no? Son elementos básicos de la Escuela Nueva.
Y la referencia, como nos decía antes, es de carácter internacional, porque en ese periodo histórico, digamos desde finales del siglo XIX hasta muy avanzado el siglo XX, se puede hablar del movimiento de la Escuela Nueva como algo que ya se está aplicando en la práctica, profesor.
Sí, efectivamente. Hay que tener en cuenta que esto no son experiencias espontáneas. Esto es un poderoso movimiento con todas sus estructuras, asociaciones nacionales, congresos, revistas y demás, ¿no? Y ya en el caso español, por ejemplo, para que quede también claro que este movimiento también se produjo en España. ¿Cómo se va a realizar la Escuela Nueva en España? Pues a través, en un primer momento, de una institución muy cercana a nosotros, muy conocida, la Institución Libre de Enseñanza. Hablar de Escuela Nueva en España es hablar de la institución. La institución ya desde su creación, en los años 70 del siglo XIX, pues se plantea prácticamente el conjunto del ideario de Escuela Nueva. Y lo va poniendo en práctica paulatinamente, tanto en la propia institución como enseguida influyendo en las instituciones aledañas para poner en marcha también en España este movimiento internacional.
Pues seguimos hablando, si le parece, de España, porque yo creo que a todo el mundo, y a los estudiantes en especial, efectivamente, les suena la Institución Libre de Enseñanza. Podemos recordar esos principios y también ver cómo se han ido aplicando y qué repercusión tuvo en otras instituciones o incluso a nivel político y a nivel de legislación, profesor Negrín Fajardo.
Sí, la pregunta es amplia. Pero seguramente es posible contestarla recordando que no era fácil para la educación innovadora abrirse paso en España, en un ambiente educativo clerical conservador. Era muy complicado. La escuela tradicional, la escuela conservadora, era la dominante. O sea, poco a poco, paulatinamente, en la medida en que el liberalismo y la ILE se van introduciendo en las instituciones oficiales, en la medida que se van creando instituciones por otras partes, en la medida en que también los congresos que se celebran en España de pedagogía permiten hablar de nuevas orientaciones pedagógicas, el movimiento se va estableciendo también en España. Y en ese sentido, además de las instituciones concretas que se van creando paulatinamente, como el Instituto de Escuela, como la Junta de Ampliación de Estudios, ¿no?, que todo es de base, de origen innovador, quizás también destacar la revista de pedagogía que se crea, que aparece su primer número en el año 22 del siglo XX, en 1922, y la figura de Lorenzo Luzuriaga como hombre fundamental de la Escuela Nueva en España.
Podríamos hablar también, relacionar este movimiento de la Escuela Nueva con ese cambio que se pretende, sobre todo desde esos grupos de maestros que trabajan el día a día, ese cambio en la sociedad, en la formación de ese ciudadano, y enlazar un poco con la actualidad. Sabemos que el movimiento de la Escuela Nueva estuvo también muy vinculado a movimientos pacifistas y a esa idea de transformar para mejor nuestra sociedad. En este momento, profesor Álvarez García, ¿cuál es la actualidad de aquellos principios que antes nos enunciaba y cómo se está traduciendo en el siglo XXI?
Vamos a ver, como movimiento de escuela nueva en sí, no existe. ¿Por qué? Porque la mayoría de sus principios han sido ya asimilados, retomados y propuestos por las legislaciones que se han venido sucediendo. Sin embargo, en la que tenemos ahora, voy a pensar en la LOGSE, porque es en este momento la que tenemos, hay unos cuantos principios o cuestiones que provienen de la Escuela Nueva. Por ejemplo, hoy podemos hablar de que la coeducación es un hecho, es una realidad, y que funciona, pues creo que con unos niveles bastante elevados de calidad. ¿Qué más? Formar personas. Pues el fin de la educación actual viene a ser eso, desarrollar integralmente a las personas. Atención a la individualidad de los niños, pues también la LOGSE lo recoge perfectamente, nos habla montones de veces de lo que debiera de ser una enseñanza personalizada, adecuada a cada niño. ¿Que hay otras cosas que se debieran desarrollar? A mi juicio, pues sí. Por ejemplo, retomar más toda la cuestión de interdisciplinariedad. Nosotros aquí en esta reunión, en esta charla, hemos hablado de libros de materias que son comunes, interdisciplinares. Tal. También vemos que hay asignaturas como el practicum, que es interdisciplinar. Hay muchos primeros temas en muchas materias que son comunes, cuando hablan de las cuestiones epistemológicas en general. También me parece a mí importante retomar la idea de hacer una escuela más atractiva, con el fin de que los alumnos dejen de abandonar, no ir a la escuela, que tengan éxito escolar. Me parece que es fundamental. También retomar la idea de que el profesor no es el depositario del conocimiento. Ahora tenemos una ayuda importante, que son las tecnologías de la información y la comunicación, y el papel nuestro es clarísimamente el que señalaba la escuela nueva. Asesor, guía, animador, motivador, en fin, colaborador del alumno. También se exige en este momento el desarrollo de las capacidades, no solo de la memoria, que era la propia de la enseñanza tradicional, sino de capacidades, habilidades, destrezas, etcétera, intelectuales, que sirvan para buscar y organizar información, para analizar, razonar, enjuiciar, etcétera, con la finalidad de que nuestros alumnos estén preparados, no tanto en saberes como en posibilidades de aprender a aprender a lo largo de su vida. Yo creo que esto también es un éxito de la escuela nueva que todavía, o un reto de la escuela nueva que nos queda todavía para avanzar. Y también quizá en este problema que de la violencia en las escuelas, que también preocupa tanto, sobre todo en secundaria, cómo retomar las ideas de autodisciplina, de creación de reglas internas, asumidas, compartidas, pues a lo mejor dentro de una situación tan compleja como es esta de la violencia escolar, a lo mejor daba algún buen resultado. Bueno, esto así como lo esencial que yo
como
entiendo
unos apuntes que, para este que conviene momento. Repasar, porque decíamos en la introducción que estudiar la historia nos va a ayudar a comprender el presente. Precisamente la profesora nos estaba hablando de esos principios y lo relacionaba con la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo. En este momento estamos de nuevo trabajando sobre la Ley de Calidad y sería muy interesante recuperar esos principios y, como les decíamos, repasar la historia. Y sobre todo la historia reciente nos puede ayudar a buscar solución a muchos de los problemas con los que se enfrenta en este momento el sistema educativo. Tenemos encima de la mesa una publicación muy reciente y, bueno, hemos estado hablando del Movimiento Internacional de la Escuela Nueva y, como han visto, pues hemos hecho una serie de comentarios, hemos sacado una serie de cuestiones que pretendemos que sean atractivos para el alumno, pero también para la audiencia en general, y que vean que por una vez no nos hemos puesto en esa historia lineal. Todo es complejo, todo requiere un proceso en el que participan muchos pensadores, políticos también, y al final van cuajando esos principios, esas ideas, y van contribuyendo a la transformación de la sociedad. Le recomendamos esta publicación de la que vamos a hablar ahora porque es un repaso por los principales autores y legislaciones de nuestra historia de la educación, de la historia de la educación en España. Es una publicación de la UNED que acaba de salir, un libro que se titula Historia de la Educación en España, autores, textos y documentos. Está dirigido por el profesor Negrín Fajardo con la coordinación de María Concepción Álvarez García. Es una obra en la que colaboran especialistas en educación, en historia de la educación y profesores de diversas universidades españolas, muchos de ellos además profesores tutores en la UNED. Y profesor Negrín Fajardo, como además de director de la obra, hace la presentación, le pido que nos la presente hoy aquí.
Con mucho gusto. Se trata de una obra, yo creo que fundamental, sobre todo, para colaborar en el acercamiento, el conocimiento de la historia de la educación española. El intento es que los alumnos o las personas que quieran acercarse a la obra puedan leer en directo a una serie de autores que no siempre son accesibles, ¿no? De autores españoles, de normas, decretos, documentos de épocas muy diferentes, porque va prácticamente desde Roma hasta la actualidad. Eso significa que este es el primer objetivo por el que surge la obra: acercar a los autores, acercar los documentos al presente, a la persona que se acerca en este momento a la historia de la educación en España. En ese sentido, decir que la obra abarca todos los autores fundamentales que se pueden considerar educadores, pedagogos españoles de diversos niveles, primaria, secundaria, investigadores, profesores, en definitiva, lo más esencial de la historia de la educación en España, pero también recuperamos documentos, recuperamos leyes, ¿no?, para acercarlos a la actualidad. Y esa es la idea aproximada por la que surge el libro y para lo que surge el libro.
Pues yo creo que podemos hablar también de las personas que participan y un poco destacar esas líneas de trabajo para ir recuperando a esos maestros de escuela, profesores y también, como nos decía el profesor Negrín Fajardo, otros escritores, filósofos, políticos, cuyos textos se ven reflejados en esta obra. ¿Cómo se organizó el trabajo? ¿Cómo colaboraron los profesores de distintas universidades españolas para llevar a cabo esta obra, profesora?
Bueno, ha sido un trabajo laborioso, precisamente porque al colaborar personas de 8 universidades, la coordinación pues no era fácil. Las universidades en las que, con las que hemos trabajado, con personas de ellas, son Barcelona, Valencia, Alicante, Sevilla, Castilla-La Mancha, la UNED, Santiago y Oviedo. Son muchas, somos muchos los profesores, cada uno con su forma, su estilo, pero bueno, al finalmente yo creo que ha quedado de una forma agradable, bastante homogénea, en fin. Lo que creo que debo destacar es la atención que ha tenido el profesor Negrín de contar con muchos de nosotros tutores de la UNED, que no siempre tenemos la oportunidad de participar en obras para nuestra universidad también, que es la de educación a distancia. Más o menos la mitad de los que hemos de los que participamos en ella somos tutores de la UNED, además de nuestra otra actividad. Han participado también otras dos personas que no son de la universidad, pero que están muy vinculadas a la educación, que son catedráticos de instituto, un inspector de educación de Gran Canaria. De todas maneras, le hago público nuestro agradecimiento de tutores al profesor Negrín por habernos dado esta posibilidad de trabajar con él en una obra que nos parece muy importante.
Pues si les parece, hablamos un poco de los contenidos, porque hojeando la obra vemos que además de toda esta cantidad de información y esta recuperación en muchos casos de textos y autores, como decíamos antes, la obra está presentada con un carácter muy didáctico. ¿Podemos hablar de la estructura de cada uno de esos apartados, profesor Negrín Fajardo?
Sí, digamos que tanto los autores como los documentos comienzan siempre con una biografía, en el caso de los autores, y con un análisis en el caso del documento, de tal forma de que el lector tenga una idea clarísima de los aspectos fundamentales de la biografía y del pensamiento del autor. Y enseguida, unos trozos seleccionados, de tal forma de que también puedan servir incluso como práctica para la técnica de comentario de texto, que entra luego en los exámenes, y en cualquier caso para acercarse a esos autores, acercarse a esos documentos en vivo, o sea, realmente tal y como se escribieron en su momento. Cada una de estas entradas acaba siempre también con una bibliografía de ampliación, por si alguien quiere pues penetrar más en el conocimiento de ya sea un documento, ya sea un autor.
Como hemos estado hablando antes del Movimiento Internacional de la Escuela Nueva, por ejemplo, ¿qué autores relacionados con este movimiento se tratan en esta obra, profesor Negrín Fajardo?
Pues la Escuela Nueva está muy bien representada en la obra. Es decir, prácticamente los autores fundamentales, todos ellos relacionados con la institución libre de enseñanza, pero muchos otros de otro carácter, no liberal, conservador, aparecen reflejados. Por ejemplo, una de las líneas que también a veces se considera de Escuela Nueva, como las escuelas de la Ave María de Manjón, están ahí, evidentemente, como no podía ser de otra manera reflejado. Pero también todos los autores fundamentales de la institución en sus diversas generaciones, desde don Francisco Gine de los Ríos a autores mucho más recientes de la época republicana, como Barnés y pues Altamira y muchos otros, insisto, que son de todos conocidos. Es decir, está ampliamente reflejada reflejado en este caso el movimiento de Escuela Nueva en España, en este caso concreto.
Y una última cuestión, porque cuando estudiamos historia siempre nos quedamos a las puertas del momento que estamos viviendo y prácticamente el presente deja de ser presente muy rápidamente y se convierte en historia. ¿Hasta dónde llega la obra, profesor Negrín Fajardo?
Pues hemos incorporado incluso autores bastante recientes. El límite siempre ha sido, pues, autores ya no existentes, digamos, ¿no? Autores ya no existentes, por la dificultad de seleccionar autores actuales, que siempre es muy complicado, y además creo que hay que darle un tiempo siempre, ¿no?, para que se decanten los contenidos y demás. Pero en el aspecto documental, en documentos y en leyes, hemos recogido prácticamente todo, incluso hasta las últimas leyes aparecidas en el último gobierno. Es decir, la idea es que tenga una variedad de intereses, tanto para crearse de la perspectiva histórica como incluso para los que quieren estudiar la educación hoy, la educación de incluso prácticamente finales del 20 y comienzos del siglo XXI.
Bien, pues ya saben, esta obra, Historia de la Educación en España, Autores, Textos y Documentos, una referencia para el estudio de la historia de la educación que le recomendamos especialmente, como decíamos antes, a los estudiantes de pedagogía, pero también a todas las personas interesadas por el desarrollo de nuestra historia de la educación. La tienen en las bibliotecas de la UNED y la pueden adquirir también en cualquier punto de venta del material de nuestra universidad, porque está publicado en la colección Cuadernos de la UNED. Hemos tenido ocasión de hablar con el profesor Olegario Negrín Fajardo, profesor de Historia de la Educación en nuestra universidad, que ha dirigido este proyecto, y también con la profesora María Concepción Álvarez García, de la Universidad de Oviedo, profesora tutora en la UNED, que ha sido la coordinadora de esta obra. Muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches. Gracias.